Y gracias. Por cierto, creo que ayer comí toda la milanesa que pude por el año, así que hasta ahí, sí, yeah, con eso estoy bien. Bien, nos encontramos en este punto de inflexión, lo vimos con Marcelo la semana pasada, en el monte de la transfiguración, ¿no? Donde los discípulos escuchan de Dios decir: este es mi hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Y tenemos a los discípulos también diciendo: wow, sería buena idea si nos quedáramos aquí arriba de la montaña, Jesús está mostrando su gloria. Pero no se pueden quedar ahí, tienen que bajar. Y cuando bajan se topan con la realidad de la vida, la frustración de la vida. Porque ahora vamos a ver, se encuentra con una situación que revela que las cosas no están como deberían estar. Jesús arriba de la montaña mostrando su gloria, su persona, cómo Él se revela. Si lees el libro de Daniel, dice que, o sea, la manera en que lo describe como el anciano de días. Y es una mirada del cielo, pero todavía no había llegado. Es que desciende, habla de su éxodo, y ahí es donde comienza su camino a Jerusalén. De aquí en adelante todo Lucas es cómo se va acercando a Jerusalén, cómo es que se va acercando a ese momento en que iba a ser entregado. Pero al igual que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, se topó con la triste realidad de que las cosas no estaban como deberían estar. Se encuentra con los israelitas haciendo un becerro de oro. Jesús baja y también se encuentra con un joven endemoniado, y vio cómo los discípulos no pudieron ayudarle. Y este pasaje es uno de los únicos que relata una frustración visible, notable de Jesús, donde Él expresa una frustración. Pero la verdad es que, y este es el punto que quiero bajar en esta tarde, el camino del éxodo está plagado de frustración. Si estás en una situación donde constantemente te sientes frustrado, pues vas por buen camino. Fíjense, vamos a leer el pasaje. Dice: al día siguiente después de estar en la montaña, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya rogué a tus discípulos, fíjate, que lo expulsaron, pero no pudieron. Y aquí Jesús, frustrado, dice: ¡ah, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Y ahí es donde le sana. Y dice que la gente se quedó muy asombrado de la grandeza de Dios, dice versículo 43. Versículo 44 dice: en medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero no entendían lo que quería decir con esto. Estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. Pero es interesante esta parte de la frustración de Jesús, ¿no? Jesús estaba molesto con la situación. Él veía cómo es que había una falta de fe. En Marcos, donde hay un poco más de detalles, explica cómo el padre llega y dice: oye, si tú puedes, o si a ver, vamos a ver el pasaje, ¿no? ¿Para qué inventar? Dice Marcos 9:21: ¿cuánto tiempo hace que pase esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, dice, muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, dice el pasaje, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo: ¿cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Y creo que Jesús estaba frustrando porque el pueblo de Israel una vez más estaba mostrando una falta de fe. Los discípulos que debería estar acompañándole no pudieron con esta situación. Estaba mostrando que las fuerzas de maldad todavía tenían agarrados a las personas más vulnerables. Y era como que, ¡ay! ¿Cuánto tiempo voy a tener que seguir lidiando con esto? Y sabes, la frustración no es pecado. A veces dicen, no, uno, eso es una mala actitud, uno debería de ser. No, también tenemos a Dios Padre mostrando frustración. Fíjate en Números 14, 11, mira el lenguaje aquí. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, o sea, Jehová se está quejando con Moisés. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que han hecho, que he hecho entre ellos. ¿Ves? Tenemos a esta frustración. Moisés también en un momento se frustra. Dice, Dios, hubiera sido que mejor que me mataras, que me dejaras seguir con esta gente rebelde. ¿Por qué? O sea, ni que fuera su mamá. Dice, yo siento que, o sea, yo no les di luz a ellos, no tengo que ir cargando con ellos a través del desierto. Dice, mira, si así me vas a tratar, mejor mátame. Y es una actitud de frustración. Y Jesús sentía el peso de cargar con una generación que rehusaba creer en Él. Pero a diferencia de Moisés, Jesús mantuvo el curso. No permitió que la frustración fuese el centro. Porque hay veces, no sé si pasa en tu casa, pero cuando mamá está enojada, todo cambia. Ahí tenemos que hacer nuestros ajustes. Y hay veces donde es la frustración misma que hace que todos tenemos que ir trabajando alrededor de la persona que está frustrada. Sin embargo, Jesús sí relata su frustración, pero Él mantiene su curso. Tráeme el niño y lo sana. En este camino del éxodo que Jesús está emprendiendo, hay muchos momentos donde él se parece a Moisés, pero hay veces donde él crea el contraste a Moisés, donde él es como Moisés pero diferente. Y también en cuanto a este tema de frustración, él es diferente porque hay algo que hizo Moisés que no estuvo bien. Y lo que no hizo bien Moisés era que permitió que la frustración le descarrilara. Permitió que la frustración fuera la excusa para hacer algo indebido. Sucede en Números capítulo 20. El Señor dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Él estaba diciendo a Moisés, porque la gente, qué sorpresa, una vez más estaban quejando. Moisés estaba ya hasta aquí. Y antes, ya en el pasado, Jehová le había dicho a Moisés que golpeara una roca y de ahí iba a salir agua. Esta vez la instrucción fue diferente. Dijo, háblale, ordénale a la roca y saldrá agua. Dice, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Y luego Moisés y Aarón reunieron la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de lo cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. ¿Qué sucedió? Moisés estaba frustrado. Estaba molesto porque el pueblo, después de ver cómo es que Dios resuelve y provee vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, se fueron a quejar como si fuera la primera vez. Se fueron a quejar como que si Dios se olvidó de ellos, cuando cada día salían a comer maná que venía del cielo. Como que obviamente Dios no se ha olvidado de ustedes. ¿Tienen sed? Pues ok, vamos a proveer. Pero Moisés, tan molesto, dice, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Jehová me dijo que le hablara a la roca, eso no es suficiente, voy a golpear a la roca. Y Jehová dijo, no. El problema no es frustrarse, porque Jesús, digo, Jehová hablaba quejándose con Moisés. El problema no era la frustración. El problema es que no se mantuvo el curso. El problema es que la frustración le llevó a actuar de una manera contraria a lo que Dios dice. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros nos frustramos? Y es curioso, usamos la frustración como la excusa. Perdón, es que estaba muy frustrada. Eso no es que se excusa. Ahora vuelvo a decir, la frustración no es pecado. Lo cual es bueno, porque creo que los hombres tienen como tres emociones: feliz, enojado y frustrado, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy frustrado. Viven frustrados, vivimos frustrados. El problema es cuando pensamos de que a causa de la frustración podemos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces voy a disciplinar a mi hijo y terminas disciplinando de una manera que refleja todo menos el carácter de Dios? ¿Por qué? Porque está frustrado. Voy a corregir a alguien y lo corrijo con todo menos amor. ¿Por qué? Porque estoy frustrado. Y uno piensa que puede tomar esos atajos o puede hacer las cosas de su manera, porque es que las cosas no se están dando como yo creía que se iban a dar. Y Jesús dice: bienvenido al camino. Bienvenido a este camino donde la vida no es como uno esperaba, donde las cosas no son como se debería. Es más, en Romanos capítulo 8 dice que la creación entera fue sujeto a, búscalo, creo que es en la Reina Valera, dice específicamente a frustración. ¿Y tú crees que eres la excepción a la regla? No, el camino del éxodo está plagado de frustración. Ahora, la frustración es también la realización de la brecha entre lo que es y lo que debería de ser. Y Jesús en este camino estaba expresando frustración, pero no permitió que esa frustración tomara primer plano. Él continuó su misión, continuó sirviendo, continuó sanando en su camino a su eventual entrega a Jerusalén. Y sabes que nosotros también, sumado a esa frustración con las cosas a nuestro alrededor, a diferencia de Jesús, también tenemos que lidiar con la frustración interior. Las cosas no están como deberían de estar en mi propia vida. Yo sigo luchando con cosas que ya a esta altura ya debería de haberlo quitado de mi vida. Ya estoy, todavía estoy con estos temas, con estos pecados, con estas cosas que me molesta. Y uno puede hasta empezar a dudar de si Dios es capaz de tratar contigo. Pues yo veo que Dios trata con los demás, pero yo creo que yo soy un caso muy especial. Yo creo que Dios, pues, con todos puede lidiar, pero conmigo dice: uy, no, la verdad no te tenía en cuenta. Y nos frustramos. Y hace que queramos abandonar el camino. Y nos olvidamos que la frustración es parte del camino. Porque estamos yendo en una dirección donde Dios va a transformar absolutamente todo. Pero estamos en ese camino. Y en este camino donde Dios también está trabajando en nuestras vidas, van a haber momentos donde las cosas no van a ir a la velocidad que quisiéramos. Van a haber momentos donde las situaciones no se van a dar como quisiéramos. Pero también Dios usa la frustración para revelar nuestras expectativas, para revelar cuánta paciencia tenemos, para revelar qué es lo que hay en nuestro corazón. Es curioso que cuando Dios relata el camino del desierto, el camino donde están todas estas frustraciones, dice: te llevé al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón. ¿Y tú crees que no hace lo mismo con nosotros día con día? Entonces, el camino del éxodo está plagado de frustración. Lo bueno es que sí tenemos un destino seguro. Todos los que pusieron su fe en Jesucristo están garantizados ser transformados a su imagen, estar en su presencia para toda la eternidad. Pero no termina la frustración ahí, en versículo 41. También Jesús muestra, o sea, bueno, no muestra, pero yo creo que si yo hubiera estado en esa situación, yo me hubiera frustrado, molestado mucho. Y la molestia ahora es con los discípulos, porque dicen una de tarahogadas. Y dices: no puede ser que no lo has cachado. Primero, Lo que dijeron cuando Jesús dice: presta mucha atención a lo que les voy a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que querían decir con esto, estaba encubierto para que no lo comprendieran. Dice: y no se atrevían a preguntárselo. Yo creo que lo que Jesús quería expresar era como que él saca al demonio, dice que la gente se quedó asombrado, maravillado y todo. Y Jesús era como que, paréntesis, ¿ves cómo se asombran? No te lo creas. El Hijo del Hombre va a ser entregado por los hombres. Entonces toda esta admiración y el aplauso y todo, no creas que están así. Pero los discípulos no lo entendían. Era como que, mira, no sé de qué me estás hablando y a esta altura me da miedo preguntar. Entonces, dejémoslo así. Pero después, o sea, no preguntaron, no hicieron nada. Y empezaron a discutir entre ellos, versículo 46. Dice: surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Y es como que, ¿en serio? O sea, todo este tiempo no entendiste nada. Jesús, como sabía bien lo que pensaba, tomó un niño y lo puso a su lado. Dice: el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más importante. Y Jesús está en esta situación frustrante, porque debería de estar rodeado de personas que entendían su misión. Debería de estar rodeado de personas que entienden que este es el reino invertido. Este es el reino donde no hay jerarquías, donde está el más importante. Es más, o sea, el corazón de Dios está con los más vulnerables. Dios en su palabra, en Deuteronomio, o sea, esto no. Jesús no estaba revelando algo nuevo. Cuando Dios expresa su corazón está con el huérfano, con la viuda, con el forastero. Pero Jesús se lo tiene que recordar. Mira, el que recibe a este niño me recibe a mí, el que recibe a mí recibe al que me envió. Tú quieres reflejar el corazón de Dios. No se trata del más importante, se trata del más vulnerable. Eleva a esa persona y vas a entender el corazón de Dios. Pero ellos no lo entendieron. Y después, para colmo, versículo 49, maestro, dijo Juan, vimos un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos. Porque no es de los nuestros. No se lo impidan, respondió Jesús. Porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. O sea, Jesús tiene que volver a mostrarle. Esto no se trata de una élite que tiene el permiso expreso para hacer cosas buenas. Y después están aquellos que no pueden porque no son parte del club exclusivo. No nos vamos a manejar así. Y en ese sentido sí estaba reflejando Moisés. Hubo una situación donde después de que Moisés se queja, dice: ¿sabes qué? Mejor mátenme, yo no puedo con esto, yo quiero morir. Jehová dice: bueno, está bien, voy a dar mi espíritu a tus ancianos para que ellos también puedan dirigir al pueblo. Entonces dice que Dios da su espíritu, Moisés junta a los ancianos y Dios derrama su espíritu de manera que empiecen a profetizar. Pero habían dos personas que no llegaron a la reunión. Dice, pero que el Espíritu igual descendió sobre ellos. Entonces ellos estaban profetizando en el campamento. Esto se encuentra en Números capítulo 11. Y dice que se armó un pequeño escándalo. Dice, un muchacho corrió a contárselo a Moisés, versículo 27. El Dad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿qué te pasa? ¿Estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Y en ese sentido Jesús estaba reflejando al corazón de Moisés, diciendo: a ver, ¿en serio vamos a empezar a jugar el del élite, del que sí puede, el que no puede? ¿Sí? Así no vamos a manejarnos. Pero algo interesante que hace Jesús es que les instruye, no se molesta. Sí, era frustrante la situación, porque uno quisiera tener discípulos a su lado que caminan a su lado. Pero Jesús les encuentra en donde están. Les encuentra en donde están y les instruye. Y eso requiere de mucha humildad y mucha paciencia. Porque sabes que es difícil caminar con personas que no pueden ni quieren caminar a tu ritmo. ¿Te ha pasado que quizás entendiste algo y dijiste, wow, yo quiero que todos entiendan esto así como yo lo he entendido, y es como que no. Y las personas que están más cercanos, como que no les interesa tanto. Muchas veces pasa entre parejas, donde quizás el esposo, la esposa comprendió algo y dice, ¿sabes qué? Estoy haciendo estos cambios, he entendido quién es Jesús, pero tengo a mi esposo. Lo tengo que llevar arrastrado a la iglesia. O tengo a mi esposa, tengo que sacarle de la fiesta para que venga conmigo. Y es como que, ¿cómo hago? Y uno se siente solo. Se estoy caminando y no más. Ahí la tengo a 3 cuadras. Pero Jesús, ¿qué hizo? Les encontró donde estaban y dijo, aquí estás. Yo quisiera que estuvieras aquí, pero no estás aquí, estás aquí. Y voy a caminar contigo. Vamos, caminemos. ¿Te lo tengo que explicar otra vez? Te lo explico otra vez. ¿Te lo tengo que explicar por tercera vez, por cuarta vez, por vez número 500? Te lo explico. Peor sucede cuando, estando en una comunidad como la iglesia, te topas con una persona supuestamente madura, una persona con un puesto de liderazgo, que se supone que debería estar delante de ti, que debería estar enseñándote a ti. Pero después empiezas a ver ciertas actitudes que dice, este tipo todavía no cachó ciertas cosas. Esta persona todavía no tiene la madurez como parecía. Dice, no está aquí, está allá. Y uno se molesta, uno se desilusiona. Hay personas que dejan la iglesia porque dice, es que hay mucha gente inmadura, sin contar a uno, ¿no? Y nos olvidamos de que somos un montón, una bola de inmaduros en el proceso de madurar. Y en ese proceso te vas a topar con personas más maduras que tú y también con menos madurez. Pero no, yo no quiero ser el. Yo no, hay personas que no pueden estar en un cuarto con personas menos maduras porque hay que aguantar al menos maduro, ¿no? Yo creo que la gente me aguante a mí, que me tengan paciencia, que entiendan. No, pero fíjate que ahí estoy aprendiendo. Pero yo no voy a soportar que nadie esté actuando de manera inmadura. Y creo que lo que Jesús hace es algo que nosotros deberíamos de ser. Encontrar a la persona donde está. Mostró ser quizás menos maduro. Quizás dependías de esa persona. Quizás dijiste yo, en realidad hubiera querido poder caminar a la par con esta persona, pero me doy cuenta que no puedo. Ok, ¿dónde está? Vamos a caminar con esa persona. No me voy a frustrar de manera que me voy a descarrilar. No me voy a frustrar y permitir que esa frustración sea algo que descalifique a la persona. Porque eso pasa también muchas veces. Me frustro y lo descalifico. ¿Sabes qué? No más. Y creo que en ese sentido Jesús nos muestra, se encuentra en donde está. Ahora, con eso dicho, no significa que uno le pasa la mano, ¿no? Ay, sí, no pasa nada, no te preocupes, sí, así fallamos todos. No, porque Jesús también puede ser duro, pero creo que tiene que ver igual con eso de encontrar a la persona en donde está. Porque a veces el error es, voy a pretender que tú estás caminando a la par. Voy a pretender que tú sí entiendes. Pero, brother, si no entiendes, tienes que volver a lo básico. Y al final del capítulo 9 hay 3 instancias de casi discípulos. No llegaron a ser discípulos. Son casi discípulos. Y Jesús hace lo mismo. Les encuentra donde está y dice, mira, asegúrate que has entendido todo. Versículo 57 dice, iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Buenas palabras, ¿no? Quizás una persona diría, wow, buenísimo, vente. Pero Jesús le para y dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y ya no escuchamos más de ese casi discípulo. A lo mejor no había entendido el costo del discipulado. No había entendido que esto de seguir a Jesús significa que la comodidad iba a tomar un segundo plano. Y Jesús no estaba poniendo como más importante la comodidad. Dice, yo no tengo donde recostar la cabeza. Y Jesús le encuentra en donde está y dice: ¿estás seguro? ¿Has entendido todo? Hubiera sido un fracaso terrible decir: ah, perfecto, vente. Después sobre el camino te das cuenta que la cosa no era lo que esperabas. No, antes de que le entres, te voy a explicar. A otro, en versículo 59, Jesús le dice: sígueme. Él contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús responde, de manera que suena duro: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Ahora, yo no sé exactamente lo que quería decir Jesús. No sé si literal había un muertito y había que enterrarlo. No creo. A lo mejor era que la persona estaba diciendo: mira, déjame esperar hasta que mi papá se muera y después te voy a seguir, ¿no? Como que déjame cerrar esta etapa y después te sigo. Posiblemente. Pero sea cual sea lo que estaba expresando Jesús, sí, lo que estaba diciendo era una cosa: esto de la muerte también toma un segundo plano cuando se trata del reino de Dios, porque el reino de Dios se trata de una vida eterna. Y si ya has comprendido la vida eterna, no vas a vivir como si esta vida es lo único, es lo máximo y tengo que vivir para esta vida. Muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros no tenemos estas conversaciones duras con la gente. Y lo que terminamos haciendo es: te doy una versión de cristianismo donde pues existe para mejorar tu vida, ¿no? Y no hablamos acerca de la vida mayor, de la vida que incluye frustración, pero la vida que no tiene fin. Este dijo: mira, lo más importante es que acompañe a mi papá hasta que él se muera. Y dije: eso es lo de menos. Tú ve y predica el reino de Dios. Le encuentran donde está y le confronta y le enseña. Después el último casi discípulo, versículo 61: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús respondió: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ahora, parece que Jesús es antifamilia aquí, ¿no? ¿Qué te pasa, Jesús? No, Jesús no era antifamilia. Habían dos pares de hermanos entre los discípulos de Jesús. Estaba la mamá de Jacobo y Juan, que andaba siempre dando vueltas. Estaba su papá Zebedeo. O sea, era un asunto. Habían muchas familias alrededor de Jesús, pero eran familias que habían entendido quién era Jesús y estaban dispuestos a seguirle. Lo que estaba haciendo este muchacho con decir: quiero seguir a Jesús, pero primero déjame despedirme, era como que ni siquiera he emprendido el camino y ya extraño lo que estoy dejando. Y ahí es donde Jesús dice: no, eso no funciona. No es que vas a mirar con nostalgia aquella vida que dejaste cuando empezaste a seguirme a mí. La vida que emprendes, este camino al éxodo, está plagado de frustración, pero créeme que es el mejor camino en el cual puedes estar, porque es el camino de la vida eterna, es el camino de la resurrección, es el camino de una vida nueva. ¿Hay frustración? Claro que sí, pero lo que no puedes hacer es empezar este camino y empezar a extrañar lo que dejaste. Eso hicieron los hijos de Israel. ¿Y sabes lo que Dios hizo con toda esa generación? Ustedes van a morirse en el camino. Y esperó hasta que se levantara una nueva generación que no había conocido Egipto. Porque mucha nostalgia, mucho: oh, mi vida antes, oh, sí, no era tan complicado, oh, sí, es que yo antes, sí, no, me hubieras conocido, yo era terrible, pero qué divertido era. Y Jesús dice: eso no es la vida que uno debería vivir, eso no es la manera de tomar este camino. Si pones la mano en el arado, miras para adelante. Jesús les advierte, reconoce dónde están y les anima, pero no les anima de manera falsa. Les da lo que tienen que saber y para caminar con Él, la manera que ellos tienen que caminar. Y Él está dispuesto a caminar con quien sea que ha entendido el costo. Pero era frustrante tener a las personas a tu alrededor y que no lo cacharan. Entonces tenemos una frustración interna ¿Qué hace que Jesús dijera eso? Oh, generación perversa e incrédula. Después una frustración con los que estaban cerca, pero también frustración con los de afuera. Ya terminando este pasaje en capítulo 9 de Lucas, en 51, retrocedemos un poquito. Dice que, versículo 51, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Ahora, es importante saber este tema. Bueno, ¿quién estuvo en Ibac? Muy bien. Entonces, ustedes no les tengo que explicar, porque ya lo saben. Para los demás, Israel se había dividido: reino del sur, reino del norte. El reino del norte fue conquistado por Asiria y terminaron siendo mezclados entre los asirios y los israelitas. Entonces había mala sangre entre los judíos y los del norte, que se conocían como samaritanos por la ciudad principal, Samaria. Y los samaritanos tenían su monte donde adoraban, y los judíos tenían su monte donde adoraban. Era la discusión de la mujer en Juan capítulo 4. Tú adoras en este monte, nosotros en ese. Y Jesús dijo que no, nosotros sabemos de qué adoramos, ustedes no saben lo que adoran. Pero en realidad era un tema menor. Jesús dice: estoy buscando alojamiento. No, ¿por qué? Porque tú seguro vas a Jerusalén y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y era como que, a ver, ¿por qué no conoces a Jesús? ¿Por qué no entiendes quién es? ¿Por qué no le aceptas basado en su persona? ¿Por qué tiene que ser con una pelea que no tiene nada que ver? Porque Jesús, incluso cuando habla con la mujer, dice: la hora viene y ya está en que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, esa discusión acerca de dónde adorar es nula, no importa. Pero para los samaritanos era tan importante que dijeron: no te queremos aquí. De lo que se perdieron, ¿no? De lo que se perdieron. Y es frustrante ver cómo es que la gente rechaza a Jesús, no por temas principales. No, ¿sabes qué? Hice el estudio, decidí de que según la evidencia y según lo que dice la escritura, no lo rechazo porque he encontrado estos errores. Ok, está bien. Si dices, pues he visto, pero nadie rechaza a Jesús por la evidencia. Cualquier persona que realmente estudie la evidencia llega a creer en Jesús. Lo rechazan por otras cosas. No porque ustedes los cristianos tienen ideas muy retrógradas acerca de las relaciones LGTBQ. No porque ustedes los evangélicos no oran a María. No porque yo tendría que hacer muchos cambios si es que llego a seguir a Jesús. No porque es que ninguno de mis familiares, ninguno de mis amigos creen. Entonces yo sería el único, sería la única. Entonces, ah, qué flojera. Y es frustrante poder querer hablar acerca de una vida nueva, una vida eterna, una vida cambiada, una vida con frustración, pero una vida con un propósito, una vida con una esperanza, y ver cómo es que lo rechazan. Y lo rechazan a causa de las cosas más pequeñas. Y Jesús en Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bueno, también se molestaron los discípulos, porque dice en versículo 54, cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Y Jesús dijo: no. Dice, se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Ante la frustración de los de afuera, ojo, también nosotros a veces hacemos así, ¿no? Cuando la gente rechaza, decimos: ah, bueno, cómprate bloqueador porque lo que se viene va a estar bueno. Y no, Jesús no vino a juzgar. Y cuando ellos le rechazaron, Jesús les mostró paciencia. Hey, regaña a sus discípulos y dice: no vamos a hacer eso. No es tiempo para el juicio. No es tiempo para eso. Nosotros invitamos. Si ellos rechazan, vamos a esperar. Y algo curioso, porque también Jesús tuvo paciencia con Jacobo y Juan, con Santiago y Juan. Porque en Lucas, en Hechos capítulo 8, también escrito por Lucas, Juan llega a Samaria para imponer las manos sobre samaritanos que habían creído en Jesús, para que recibieran el Espíritu Santo. Qué lección más poderosa para Juan, ¿no? Juan, el que después habló acerca del amor, diciendo que Dios es amor. Yo creo que eso lo vivió en carne propia, porque él quería mandar fuego del cielo y Jesús dijo, no, vamos a amarles mejor, ¿te parece? ¿Cómo habrá sido ese momento? Donde Juan dijo, qué bueno que Jesús no me hizo caso, porque no hubiera tenido esta oportunidad. Y podemos ver que con los de afuera sí hay frustración, sí hay molestia. Los discípulos se molestaron tanto que querían mandar fuego del cielo, pero Jesús no. Vamos a tenerles paciencia, extenderles gracia, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer con ellos, en ellos, a través de ti. Después de ese momento en la montaña, Jesús atravesó frustración tras frustración. Frustración con las situaciones que enfrentaba, frustración con los que estaban cerca de él, frustración con los de afuera. Pero la verdad es que no le vino como sorpresa. Jesús sabía que estaba repitiendo el camino del Éxodo, un camino plagado con frustración. Él advirtió a sus discípulos, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, he vencido al mundo. Y Jesús se mantuvo firme en su camino. Él encontró a la gente donde estaban y trató con los de afuera con paciencia y gracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la frustración? Yo creo que tenemos que manejarlo con las manos abiertas. Número uno, una mano abierta para poder recibir esos momentos frustrantes y entender que es parte del camino. Entender de que si existe la frustración significa que yo todavía no he llegado. No estoy donde debería estar, no estamos donde deberíamos estar. Entonces recibo esa frustración. No lo uso como una excusa para descarrilarme, no lo uso como una manera, una razón por la cual voy a hacer ahora mi propia cosa, sino que lo voy a recibir y voy a decir, ok, dado esta frustración, ¿cómo voy a depender de lo que Dios me da para poder atravesar esto, para mantenerme en el camino? Si fuera por mis propias fuerzas, pues yo haría otra cosa, pero no se trata de eso. Entonces lo recibo. Pero entonces también tengo la otra mano abierta. ¿Para qué? Para poder entregar y dar paciencia, gracia, misericordia. Porque te digo algo, yo he sido fuente de frustración para muchos. Y tú también. Y creo que cuando nosotros, al vivir en una comunidad donde nos ofendemos. Dice, todos ofendemos, dice Santiago. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando tú no cumples con mis expectativas? ¿Qué voy a hacer cuando yo tenía una idea incorrecta acerca de ti, te tenía sobre un pedestal? ¿Qué voy a hacer cuando me doy cuenta de que tú estás mucho más lejos de lo que yo pensaba? Entonces te voy a extender gracia, te voy a extender misericordia y voy a decir, vamos a caminar juntos. A lo mejor un poco más lento, pero caminemos. Entonces con una mano recibo la frustración, porque no nos debería llegar de sorpresa. Y con otra mano doy misericordia y gracia. Para no descarrilarnos y no hacer como hizo Moisés, que a causa de su frustración actuó de una manera que no reflejó el carácter de Dios. ¿Sabes lo que nosotros debemos hacer? En este camino del Éxodo es depender de Jehová, depender de Dios para todo lo que necesitamos. En el literal camino en Éxodo, Números, etc., ellos recibían su comida cada día, el maná. Y hoy en día, Jesús cuando Él estaba en el libro de Juan dice, yo soy el pan que desciende del cielo. ¿Y qué quería decir? Yo creo que él quería decir, todo lo que necesitas lo vas a encontrar en mí. Y en este camino es entender de que todo lo que necesito, lo que yo necesito, viene de él. Incluso la paciencia y la misericordia que tengo que entregar a otros no es mío, vino de él. Entonces la frustración me va a acorralar. Uno, o abandonar el camino, o dos, a depender de él. La decisión es tuya. Moisés se sobrepasó y terminó tomando una decisión que tuvo consecuencias desastrosas para él. Él no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, nosotros, gracias a Dios, si ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos garantizado esa vida eterna. Pero ¿qué cosas dejas sobre la mesa en esta vida? ¿Cuáles bendiciones no disfrutas porque tú no has decidido confiar en Él? ¿Has permitido que las frustraciones te vaya descarrilando cada día? Iglesia, mañana es lunes. Mañana volvemos a la rutina. Muchos de nosotros volvemos a la frustración que dejamos ahí quietitos el viernes. Y ahora lo vamos a volver a recoger. Algunos tienen la frustración en brazos ahorita mismo. La frustri. Y son cosas que día con día, hora con hora, minuto con minuto, tengo que aprender a depender de Dios. Tengo que aprender a mantenerme en el camino. Decir, ¿sabes qué? En el mundo tendré aflicción, en el mundo tendré frustración, en el mundo va a haber cosas que no van de acuerdo con lo que yo quiero o lo que yo entiendo que debería tener. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate cómo termina capítulo 3 de Filipenses. El apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El camino del éxodo está plagado de frustración, pero confiad, porque Jesucristo ya trazó ese camino y nos está esperando. Nosotros estamos en este camino ya habiendo sido predestinados, porque Jesús ya resucitó, dice, primicias de las resurrecciones. Y nosotros, con ojos puestos en el cielo, como ciudadanos del cielo, cada quien que ha puesto su fe en Jesús va a poder atravesar ese camino en victoria. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú trazaste este camino primero. Gracias porque nos has dejado tu ejemplo, Señor, dándonos la manera en la cual podemos manejar y tratar con esta frustración que no nos debería de sorprender. Pero Señor, te pido que cada día podamos aprender cada vez más cómo lidiar con estos momentos, estas frustraciones, estas situaciones. Señor, ayúdanos a depender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.